en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, os hablamos en el día en el que los comercios celebran el Cyber Monday, otra de esas costumbres importadas de Estados Unidos que nos conduce a consumir en grandes cantidades. En este caso hablamos de nuevas tecnologías que ya forman parte de nuestras vidas, lo queramos o no. Muy pronto quizás sirva este día para comprar robots, esos que nos van a sustituir en nuestros quehaceres diarios. Ya veremos si eso es así. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Por ejemplo, aquí mismo en Madrid Trabaja podríamos tener un robot que os leyera nuestro sumario, pero perderíamos el pellizco humano que siempre nos trae María José Ariza.
Un pellizquito humano.
Un pellizquito.
Soy yo.
Doña Pellizcos.
Doña Pellizcos. Bueno, arrancamos la semana como es habitual, resolviendo las dudas de todos los que nos habéis enviado vuestras consultas en los últimos días sobre prestaciones de desempleo para nuestra experta del SEPE, que ya está aquí en nuestro estudio. Como cada lunes, vamos a hablar también del trabajo que hay fuera de España, con la ayuda de la red Eures, que hoy nos lleva hasta Holanda. Atención, porque os puede interesar esta oportunidad de trabajo y os vamos a contar todos sus detalles. En nuestro reportaje de actualidad hoy vamos a abordar las relaciones sentimentales en el trabajo, que a verlas, haylas. Pero ¿tiene la empresa algo que decir sobre esto? ¿Afecta a nuestra productividad? Hemos abierto, por cierto, una encuesta en Twitter, así es que podéis seguir opinando. En la segunda parte de nuestro programa hablaremos de la iniciativa de la Agencia de Desarrollo Local de Getafe, GISA, para subvencionar a los desempleados que quieran convertirse en autónomos. Más adelante, nuestra abogada María José López va a contestar a la consulta de una oyente que quiere saber qué pasa con las vacaciones que no se ha cogido este año. Nuestro compañero Paco Delgado también le ha trasladado esta cuestión tanto a ella como a la gente, que ha estado bastante acertada, como suele ser habitual. Y ya para terminar, nuestra compañera María López nos va a comentar qué le ha llamado últimamente la atención en su diario de una trabajadora observadora.
Por cierto, que nuestra encuesta, el 71% dicen que sí afecta a la productividad, una relación sentimental, y el 29% dice que no, así que seguimos recogiendo vuestros votos.
Vamos
a través
a ver
de
cómo
nuestro...
acaba, pero está la cosa bastante clara, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Además, desde que empezó la encuesta ha estado bastante clara. Bueno, que precisamente esta encuesta se está desarrollando en nuestro Twitter, que es uno de los canales que tenemos abiertos para tu participación. Recuérdanos ese y otros.
Sí, en Twitter somos @MadridTrabajaOM, que es donde está ahora mismo la encuesta, @MadridTrabajaOM. También estamos en Facebook, Madrid Trabaja, pero si prefieres enviarnos un email, puedes hacerlo a esta dirección, madridtrabaja@ondamadrid.es, o un WhatsApp, una nota de voz al 628091117, 628091117.
Y recuerda que también tenemos ofertas de empleo, cursos de formación, convocatoria de oposiciones. Hoy en el vídeo que grabamos de presentación he anunciado casi 1000 puestos de trabajo los que se van a ofertar en este programa, así que estad muy atentos porque se incorpora con nosotros Paco Delgado y vamos con la primera tanda. Y empezamos con AENA, que abre una bolsa de empleo para técnicos de mantenimiento aeroportuario y otras categorías.
También para técnicos de programas y operaciones y para técnicos de operaciones en el área de movimiento. Necesario el título de bachillerato de formación de formación profesional equivalente. Además, también es imprescindible el carné de conducir tipo B. Para la comunidad, las plazas serán tanto para el aeropuerto Adolfo Suárez como Madrid Cuatro Vientos. La selección se hará a través de una primera prueba eliminatoria y una segunda evaluación de méritos. El plazo para inscribirse está abierto hasta el 3 de diciembre.
Atención a los profesores madrileños porque hay 590 plazas para ir de visitantes a Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.
Para el curso escolar 2019-2020, la oferta está disponible tanto para profesores de educación infantil como de primaria y secundaria. Tanto para Canadá como para Estados Unidos se requieren 2 años de experiencia como docente, mientras que para el Reino Unido se necesita tener el máster que habilita para la función docente. También es imprescindible poseer un nivel de inglés B1 o B2, dependiendo del país. El candidato correrá con todos los gastos, tanto del viaje como de la tramitación de los documentos. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 10 de diciembre.
90 puestos para movilidad y limpieza de vehículos en Madrid.
Son contratos temporales de sustitución en diferentes concesionarios de la capital. Necesario tener el carnet de conducir tipo B y experiencia como conductor. También es imprescindible disponibilidad para incorporarse inmediatamente y para trabajar días sueltos. El horario depende del concesionario. Además, solicitan el título de la ESO.
Una oferta para 30 dependientes de cara a la campaña de Navidad en Madrid capital.
En perfumería, textil, joyería y electrónica son contratos temporales con duración hasta las rebajas de enero. Se necesitan al menos 6 meses de experiencia y el título de bachillerato. El horario es de jornada parcial, se valorará tener un buen nivel de inglés. El salario es de 7 a 9 euros la hora.
Técnico de obra de jardinería en Madrid.
Para redacción de proyectos y licitaciones y para el trato con el cliente y proveedores. Necesario carnet de conducir, 2 años de experiencia, titulación universitaria o FP de grado superior, inglés medio alto y nivel de ofimática avanzado. Es un contrato indefinido con horario a jornada completa y el sueldo oscila entre los 20.000 y los 24.000 euros anual.
Vamos a probar el perfecto noruego de María José Ariza para hablar de una oferta de guía de kayak en Noruega.
Hoy me toca a mí, pero os voy a sorprender.
Venga.
Mis cursos de noruego.
A ver qué tal se dan. Venga,
puedo
ánimo.
Decir que la oferta es en Sog on Fjordane. Para la época estacional de abril a septiembre de 2019. Es imprescindible tener experiencia previa como monitor de kayak, el carnet de conducir tipo B, el curso de primeros auxilios y un nivel fluido de inglés. El sueldo oscila entre los 1.350 y los 2.000 euros al mes, pero incluye alojamiento que es gratuito. El horario de 38 horas a la semana y el plazo para enviar el currículum está abierto hasta el 30 de marzo.
Confiésalo, has utilizado el pronunciador de Google.
El pronunciador, pues no. No, porque
ha
no
así
me
de forma...
hace falta. Yo como Paco tengo...
Tienes idiomas.
Exactamente.
No, los fiordos muy trabajados.
Sí, es que
somos un equipo absolutamente políglota. Las 3 y 12 minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y los lunes ya sabéis que tenemos la mesa repleta además de mujeres, de nuestras colaboradoras que nos ayudan a resolver vuestras dudas sobre prestaciones por desempleo, vuestras dudas si queréis viajar y trabajar en otros países de la Unión Europea y más adelante también vuestras dudas si estáis trabajando y tenéis alguna cuestión que plantear con respecto a la relación con vuestras empresas. Así que ya voy a presentarlas directamente. María José Gómez, de la subdirección del SEPE, bienvenida de nuevo.
Gracias.
Ya tienes experiencia con nosotros.
Un día entero.
Y no te debimos tratar muy mal porque has vuelto.
Sí, me trataste bien.
Me alegro. Y luego se incorpora con nosotros, es su primera experiencia, pero espero que no sea la última, Carmen Gómez, de la red Eures. Carmen, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Acercaros un poquito más
Carmen,
al micrófono, sí. Porque
Carmen
es que
voy a acercar a si, no, también,
si no, tenemos un problema para poderos escuchar. Vamos a hablar hoy de Holanda, de una oportunidad interesante, porque además es una oportunidad, esto es cebar, como decimos en los medios de comunicación, es una oportunidad que tampoco requiere una gran cualificación, ¿verdad?
No, efectivamente, inicialmente no requiere mucha cualificación, pero sí tiene una posibilidad de desarrollo profesional.
Bueno, hasta ahí podemos leer que se dice, Carmen. Enseguida vamos a ir con, tanto las oportunidades de trabajo en Europa, pero sobre todo vamos a empezar por esas consultas que nos enviáis a través de todos esos canales de comunicación que tenemos abiertos con vosotros. Así que empezamos con María José. pero no es María José Ariza, es María José del SEPE, porque tenemos la primera consulta con ella que han planteado nuestros oyentes. Es la siguiente: me dieron de baja el día 3 de octubre y solicité el paro el 24. Me lo han aprobado año y medio. El día 10 cobré 528 euros. En la carta me ponían dos importes, pero ninguno me cuadra si lo divido. Uno era 31,50 y el otro 21,80. No sé cuál es ni los días que me han pagado.
Claro, es que hacemos unas cartas de resolución un poquito especiales. Yo entiendo que para el ciudadano es como que me encuentro aquí. Vale, tenemos no dos, sino tres cantidades establecidas en días. Una de ellas es la base reguladora. La base reguladora es la que nos sirve para calcular luego lo que se va a cotizar y lo que se va a pagar. Uh-huh. Esa es la primera. Y es la media de los 180 últimos días del periodo trabajado. Vale. Entonces, sobre esa vamos a trabajar para la cuantía realmente y para la cotización. Porque no olvidemos que la prestación por desempleo contributiva está cotizando, igual que si estuviéramos trabajando prácticamente. Luego tenemos otra cantidad que es la que realmente se cotiza, la base de contingencias comunes. Normalmente coincide con la primera cantidad, con la base reguladora. Y luego tenemos la cantidad que es la más bajita, desgraciadamente, que es la de la cuantía, la que se va a cobrar. ¿Y eso qué es? Pues en función de la base reguladora, el 70% para ese primer tramo de los primeros seis meses. Que eso es, que cobramos prestación, porque luego nos baja al 50%. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no le cuadra, no le salen las cuentas? Porque no está cobrando un mes entero. Si tiene que calcular los 20 y pico euros y pico euros que decía que le salían, lo tiene que multiplicar no por 30 días, sino por 26, porque los primeros 4 días los ha trabajado. Ha trabajado 3 días, empieza el día 4. Entonces, en función de eso, a mí sí me cuadra.
Sí que cuadra, ¿no? O sea, que es correcto lo que ha recibido.
Claro, lo que no sabe es que no es cantidad neta, es bruta. Y claro, Él lo que está viendo es la cantidad neta. A esa cantidad hay que quitarle esos 24 días que son los que iba a cobrar este mes. Por esa cantidad de 20 y pico euros que decía, hay que quitarle un 4,7. O sea, no. A la base reguladora hay que quitarle un 4,7, que es la cotización que aporta el trabajador. Entonces, hay que quitarle...
Sí, no, te iba a preguntar, pero entonces nos quedamos con la cantidad más bajita para
la
calcular,
bajita,
¿no?
Sí,
sí, sí, es correcto.
Me temo que es la más bajita, sí.
Ese es un
truco...
Sí, porque
es el 70%, claro, de la base reguladora.
Claro, además es un truco que le puede servir al oyente que nos hizo esta consulta, pero también a cualquier otra
demás,
persona.
¿Verdad? Que diga, coge lo más bajo, que es la que va a ser.
Que es la que va a ser al final. ¿Qué le vamos a hacer?
Esto es.
Bueno, pues enseguida volvemos contigo, porque ahora sí, ahora nos vamos con la Ariza, porque hoy te tengo que llamar así, ya lo siento. Porque es que lunes como este, las María Josés triunfan en este programa.
Muy buena, abunda.
Estáis vosotras dos, pero es que hay una tercera. O sea que tenemos a nuestra abogada también, María José López.
Vas a tener que numerar.
Sí, 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 por eso. Ya os voy a llamar por el apellido. Y tú sabes que en el teatro, cuando hablan de una actriz como la y el apellido, es porque ya es una figura, una figura notabilísima. O sea que si te llamo la Ariza,
no es
dando enjundia.
La del cuarto.
No.
Calas.
Efectivamente, vale. Ahí está.
Entonces, me gusta.
Bueno, pues vamos a hablar de algo que siempre es controvertido y que parte de una idea, y es dos compañeros de trabajo que pueden tener una relación sentimental. Yo creo que todos lo hemos vivido alguna vez, o bien personalmente porque hemos tenido una relación con algún compañero de trabajo, o bien porque hemos trabajado con gente que la tenía. Y es algo que, lo confiesen o no, desagrada a muchas empresas, aunque parece que estamos avanzando un poco y las prohibiciones expresas ya son mínimas. Ahora bien, ¿afecta o no al trabajo esta situación? ¿Se da con más frecuencia de lo que pensamos? Seguro que son interrogantes que responderá ya en los próximos minutos María José.
Pues vamos a tratar de hacerlo, porque claro, la de horas que pasamos en el trabajo, y claro, muchas veces pues surge el amor, no se puede evitar, trabajas con él, desayunas con él, comes con él, bueno, y te enamoras al final. ¿Y ahí empiezan todos los problemas o no? Es lo que hemos tratado de averiguar en este reportaje. Primero hemos ido a preguntar a los ciudadanos por sus experiencias amorosas en el trabajo.
Sí, con una compañera. Complicada cuando se termina, que tienes que seguir trabajando juntos. Si acaba bien, pues como amigos, ¿vale? Pero normalmente hay un tiempo de recelo.
No he conocido mucho, también te digo. Esta salió bien porque se han casado, pero que siguen juntos. Pero en general no he visto mucho.
No conozco a nadie que tenga su pareja. Hombre, rollos, lo que uno quiera imaginar. Las cenas de Navidad, pues, dan origen a muchas cosas, pero bueno, eso ya son imaginaciones.
Tenía un compañero en un curro que, además, es un fenómeno, se había acostado con 4 o 5 de trabajo.
Bueno, aquí vamos a hablar de relaciones sentimentales.
Sí, sí.
Vamos a dejarlo ahí. Desde el punto de vista legislativo, las empresas no pueden prohibir relaciones sentimentales entre sus trabajadores porque eso vulneraría el derecho que todos tenemos a nuestra intimidad. Como nos ha contado Ana Godino, socia de Sagardoy Abogados. En cualquier caso, hay que diferenciar entre dos tipos de relaciones.
Una, aquellas, digamos, entre iguales, en las que, bueno, pues el único inconveniente sería que estuvieran en el mismo departamento y que eso supusiera, pues, algún perjuicio para el desempeño normal de la relación laboral, pero no es lo frecuente. Y luego, pues, un ámbito en el que lo que hay es una posición de jerarquía de una de las personas respecto de la otra con la que mantiene la relación sentimental, ¿no?
Claro, y en ese caso, cuando una persona es jefa o subordinada de otra, pues es cuando el código de conducta de la empresa en cuestión debería, y lo hace en muchas ocasiones, hacer precisiones. Por ejemplo, suelen decir esos códigos de conducta que se necesita, es necesario comunicar esa relación. En otras muchas no se dice nada, pero sí es verdad que la tendencia ahora es a precisar que se debe comunicar esa relación cuando, insisto, la persona es jefa o subordinada de otra. En cualquier caso, cuando la relación va bien, pues no pasa nada. Pero atención, porque cuando la cosa no va bien, ya es otra cantar.
Cuando la relación se rompe, ¿no? Es decir, la mayoría de los problemas que llegan desde el ámbito laboral no es mientras la relación se mantiene, algún caso en concreto, a lo mejor de alguna denuncia de trato de favor por parte de algún compañero, pero no es lo habitual, sino cuando esa relación sentimental que se mantiene entre dos partes, bien ordinaria o bien porque ambos tengan una pareja fuera y demás, nosotros nos llega normalmente cuando el problema se produce porque la relación se rompe y entonces hay denuncias por medio, pues, de acoso, de trato, digamos, desigual, precisamente como consecuencia de esa ruptura, porque una de ellas no lo ha admitido o lo ha admitido peor.
Y ahí es cuando puede empezar el calvario para los interesados en la relación y también para la empresa, porque el ambiente empeora y se resiente la producción y la calidad del trabajo, claro. Así es que hemos preguntado a la psicóloga Irene López Asor, colaboradora, por cierto, de esta casa y con una amplia experiencia en recursos humanos, ¿cómo hay que gestionar estas relaciones en el trabajo? Primer consejo, máxima discreción hasta que la relación se afiance. Segundo consejo.
Tener claro que hay un riesgo, porque cuando todo va bien no ocurre nada y es todo incluso un aliciente para ir a trabajar, el saber que tienes a la persona que te gusta al otro lado de la mesa. Pero sin embargo, cuando empiezan a haber los primeros roces o las discusiones, es bastante complicado.
Y otro consejo muy importante, buscar espacios individuales, no compartidos, para que la relación sobreviva al trabajo y el trabajo a la relación, las dos cosas.
Hay que saber gestionar muy bien los tiempos de soledad y de disfrute de parcelas individuales. Es decir, si yo te estoy viendo todos los días desde las 7 de la mañana y luego termino el trabajo a las 7 de la tarde y me voy a casa y te tengo en casa y luego el fin de semana también, deja muy poco espacio a otras relaciones sociales. Y ese espacio es vital para que esa pareja pueda funcionar. Lo que pasa es que normalmente se dejan llevar por el momento mágico del amor, pero a la larga pasa factura.
¿Eh? Ay, el amor. El amor, el amor. Bueno, Irene nos aconseja que el amor mejor fuera.
Sí.
Que es lo que aconsejaríamos, creo, todos. Lo que pasa es que, como nos decía la abogada, no se pueden poner puertas al campo.
Claro, luego surge y aquello del refrán ese tan grosero que no has querido citar en tu reportaje.
Pero en el que todos pensamos, sí. Pues ese.
Pues, en fin, lo pasamos un poquito por alto. Pero bueno, oye, hay casos en los que ha ido bien la cosa, o sea que tampoco nos vamos a poner
aquí. Sí, nos contaba Irene precisamente que conocía casos en los que se había llevado muy bien la relación personal y profesional. profesional porque se habían sabido respetar muy bien los espacios por ambas partes.
No solamente los espacios, sino los dos ámbitos, un ámbito personal y otro ámbito
llegar a casa y decir, oye, eso que me has mandado en el trabajo, pues me ha parecido fatal.
Fatal,
no, eso
fatal.
No se puede hacer.
Bueno, seguimos. Y volvemos con las consultas que nos dirigen los oyentes a nuestros amigos y amigas, porque sois más amigas que amigos, del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal. Y en este caso es Sara, una mujer que tiene 44 años, que dice que estuvo trabajando 8 años en una residencia en Seseña. En junio de este año dice que pidió la cuenta. A mí me ha hecho mucha gracia esta expresión porque hacía mucho que no la escuchaba. Vamos, que se marchó ella por problemas de salud. Dice que al irse ella sabe que no tiene derecho a cobrar, pero nos plantea lo siguiente. En septiembre ha empezado a trabajar como empleada de hogar. Trabaja 3 horas al día y tiene contrato, pero le han dicho que ese contrato no cotiza ni a la Seguridad Social ni tiene derecho al paro. Dice, si en el caso de que yo termine de trabajar en esa casa, ¿tendría derecho a cobrar la prestación que coticé desde 2010 a 2018 en la residencia?
Pues primero de todo, a lo que no cotizas, a la contingencia de desempleo, pero Seguridad Social estará cotizando, por supuesto, porque luego está, claro, jubilación, incapacidad, todas esas otras contingencias que pueden surgir. ¿Qué pasa? Que el sistema especial de empleados de hogar no cotiza a la contingencia de desempleo. Por eso no genera prestación a desempleo. No tiene cotizaciones específicamente de desempleo, pero sí todas las demás. Lo que sí tiene es situación legal de desempleo. Entonces, la buena noticia es no tengo cotizaciones para incorporar a una prestación, pero sí tengo las anteriores. En el momento en el que tengo una situación no voluntaria, volvemos a mantener que tiene que ser
no
situación legal.
Que no pida la cuenta, ¿no?
Que no pida la cuenta, eso no puede. Entonces, cuando termine su relación laboral con el hogar, Y no siendo voluntaria, es decir, necesitará un documento que diga que, bueno, pues que ha terminado la relación por voluntad del empresario, en este caso del cabeza de familia, y entonces sí podrá pedir la prestación con cargo a las cotizaciones a desempleo que sí tenía del régimen general de donde trabajó anteriormente.
Perfecto.
Los 6 años anteriores.
O sea que los 6 años anteriores sí. Hablando en plata, te despiden,
claro.
Entonces podrás recuperarlos y cobrarlos a pesar de que como empleada de hogar no estés cotizando por esas contingencias en el caso del desempleo. Un alto en el camino, seguimos en Madrid Trabaja.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Atención si vives en Getafe y te has dado de alta en el régimen de autónomos en los últimos meses, sobre todo si estabas en paro previamente, porque la empresa pública Getafe Iniciativas, GISA, dependiente del ayuntamiento de esta localidad, ha abierto el plazo para solicitar ayudas. Como queremos ser en este programa, sobre todo, muy útiles para todos vosotros, si es tu caso o conoces de alguien en tu entorno que esté en esa situación, vamos a conocer los detalles para saber quiénes pueden solicitarla, los plazos, la forma, todo eso que nos gusta, que parece muy elemental, pero que al final es lo que creemos que más os puede ayudar. Así que saludamos ya a Juan Manuel Hernández, que es gerente de Getafe Iniciativas. Juan Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Ya está abierto el plazo.
estar con vosotros.
Pues anda, que nosotros todo lo que sean ayudas a desempleados y autónomos, pues el placer también es doble. Decía que ya está abierto el plazo, ¿no?
Efectivamente, lleva dos días abierto, dos días creo que son, bueno, no es exactamente el día.
Bueno, ha pillado fin de semana por medio, o sea que...
Sí, pero que no se preocupe nadie, porque yo quiero empezar por decir dos cosas. El plazo es hasta el 1 de febrero, no hemos querido, bueno, que las Navidades todo el mundo la pueda disfrutar, y además si son autónomos muchos de ellos será un pico alto de negocio, con lo cual es hasta el 1 de febrero. Y antes de explicarlo yo lo mejor que pueda, decirle a todo el mundo que, por favor... cualquier duda o sin ninguna duda que consulten con nosotros antes de meter por registro la solicitud de estas ayudas, porque los técnicos de GISA, que son fenomenales, les atenderán, les dirá lo que está bien, lo que falta, lo que no, y ya cuando esté todo completo que lo metan por registro.
O sea que al final es importante que tengamos claro que la solicitud que presentemos esté en orden, ¿no?
Sí, porque además a nosotros nos beneficia, porque luego no hay que hacer requerimientos, no falta nada, viene todo bien y el proceso es mucho más rápido y nos quedamos todos más tranquilos.
Bueno, pues vamos a ir concretamente... Bueno, estamos hablando de ayudas que pueden oscilar, ¿no? Entre los 3.000 euros y los 3.500. ¿Quién recibe cada una de ellas?
Bueno, pues 3.000 euros es la ayuda general, y luego con 3.500 euros vamos con mujeres y colectivos prioritarios, que entendemos que son los jóvenes menores de 30 años, los mayores de 45, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, víctimas de terrorismo y personas paradas de larga duración.
O sea, todos ellos 3.500.
3.500.
¿Y este dinero es a fondo perdido o es una subvención que después deben, bueno, un, digamos, crédito que después deben ir devolviendo?
No, es a fondo perdido. Lo que pasa es que tienen que justificar, porque lo que también quería comentar es que no solo es de los últimos meses, es desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2018. Ah. Los dos últimos años, que además es a continuación de las anteriores ayudas que dimos para lo mismo. Entonces, dentro de este plazo son muchos los conceptos. Cualquiera casi que se haya hecho autónomo lo va a justificar muy fácil, porque puede justificarlo, presentar facturas. Gasto de constitución y establecimiento, inversiones en equipamiento para la actividad, mobiliario para la actividad, equipamiento informático o tecnológico, si han creado página web o han registrado la marca o patente también, y gastos de alquiler, sede social o centro de trabajo. Entonces, yo pongo un ejemplo para que todo el mundo vea hasta qué punto llega a todos los autónomos, que es alguien en las anteriores ayudas, alguien que trabajaba desde su casa a través de un portal web, de una página web, sí, pues metió sus gastos de informáticos, de lo que le había costado el equipo, y los gastos de hacer la página web. Entonces, todo el mundo tiene opción de pedirlo. Y solo se justifican con las facturas de que en estos dos años ha hecho un gasto, que evidentemente gastos de constitución son obligatorios, con lo cual todo el mundo tiene que puede presentar.
Sin hablar de datos concretos, pero es que Getafe una ciudad en la que muchos desempleados apuesten por ser autónomos como vía de salida al mercado laboral?
Bueno, en la anterior convocatoria se agotaron las ayudas, y en estas esperamos que también. Nosotros, en nuestro trabajo, y quiero si me dan la oportunidad,
sí.
Y puedo hacerlo, porque GISA lo que hace es un servicio gratuito, todo absolutamente gratuito, desde la persona que viene con la idea de un negocio o crear un empleo propio, ser autónomo, le acompañamos desde una primera reunión que llamamos grupal, porque son dos o tres horas las grandes pinceladas de lo que supone el trabajo por cuenta propia, y si sigue para adelante, nosotros le hacemos estudio de viabilidad, le ayudamos en todo y damos de alta a la empresa, porque somos punto PAE. Todo de forma gratuita, insisto, con unos técnicos espectaculares que escuchan, que atienden y que ayudan en todo momento a la creación de la empresa, al trabajo por cuenta propia.
Aquí hemos hablado muchas veces de la gran labor que realizan muchos ayuntamientos de nuestra comunidad, pues por ejemplo con iniciativas como la de GISA para acompañar a aquellas personas que quieran montar un negocio, y que siempre pues nos falta mucha información de todo lo que necesitamos, todas las ayudas que podemos recibir.
Sí.
Perdona, Juan Manuel, que estoy ahora que si te encuentro o te pierdo, no lo sé muy bien.
Entonces, a ver, ¿me escuchas ahora?
Ahora muy bien. Entonces, te quería preguntar, a aquellas personas que quieran o que cumplan todos esos requisitos que hemos comentado, ¿cuál es el procedimiento que deben seguir?
Bueno, pues yo insisto, lo mejor sería que se pusieran en contacto con nosotros para ver que la documentación está bien y, en cualquier caso, tienen hasta el día 1 de febrero, hasta a las 2 de la tarde, tienen que venir y presentar la documentación, que es la habitual, puede parecer mucha, pero bueno, es
la habitual, constituida
legalmente, que no tienen deudas y demás, ¿no? Entonces, con esa documentación que se le pide, que la metan por registro aquí en Padre Blanco 2 hasta el 1 de febrero. Luego ya se abrirán las ayudas, se hará una valoración. Insisto, aunque no lleguen, haberse gastado alguien, por ejemplo, que está desde su casa con un portal, una página web, con su trabajo propio, tal, aunque no llega a los 3.000, la puede pedir, ¿eh? O sea, si se ha gastado 1.500 euros, puede pedir 1.500.
Juan
no
Manuel,
que es el total. Sí.
Yo que abrí una página web, te puedo asegurar que 3.000 no da para nada.
No da para, bueno.
Da para muy poquito. O sea, si uno quiere desarrollar una labor profesional a través de Internet, por supuesto. Así que, bueno, pues un placer y que ya nos irás contando si se animan los autónomos de Getafe, que estoy seguro que sí, porque es una gran noticia, ¿vale?
Vale, pues cuando queráis, si queréis cuando acabe el plazo, pues os contamos cómo ha ido y los emprendedores que tenemos.
Perfecto, un abrazo.
Venga, gracias. Adiós.
Y vamos con la tercera de las preguntas a María José Gómez del SEPE, de nuestros oyentes. Ya sabéis, por cierto, que si tenéis dudas sobre prestaciones, subsidios por desempleo o incluso, ya que hablábamos con Juan Manuel, de la capitalización del paro, que es otra posibilidad que se tramita a través del SEPE, nos puedes enviar tus consultas a madridtrabaja@ondamadrid.es o a través del WhatsApp. Ahí solamente vamos a admitir notas de voz. Notas de voz solo al WhatsApp. Es el 628-09-11-17. 628-09-11-17. Es que María José, nuestros oyentes son muy tímidos y luego no se atreven a mandarnos una nota de voz. En fin, la tercera. Quería preguntar si el cómputo de la prestación por desempleo es la media de todos los años que hayas trabajado hasta ahora.
Bueno, el cómputo. A ver, hay dos maneras, hay dos cosas que hay que contar, que hay que computar, ¿vale? Una es en cuanto a la cantidad, la cuantía y la base reguladora que decíamos antes. Entonces, ¿qué cogemos ahí? Los 180 últimos días y se hace una media.
Sí.
Entonces, ahí sí que va una media. Son los 180 últimos días según se haya cotizado, los últimos 180 días trabajados, y sobre eso se hace la media para saber la base reguladora que comentábamos antes, de ahí el 70%, la cuantía esa chiquitita que decíamos, o que se queda pequeñita, que es la que será la cuantía, y luego hablamos de otro cálculo que necesitamos hacer para las prestaciones, que es a cuánto tengo derecho, cuánto tiempo de prestación voy a tener o voy a tener derecho a prestación. Pues entonces ahí sí entran las cotizaciones de los últimos 6 años. Pero ahí no hay media, ahí se suman todas las cotizaciones.
Ahí es el tiempo simplemente que hemos estado trabajando.
Es lo que llamamos el POC, el periodo de ocupación cotizada de los últimos 6 años o desde que te cobró prestación la última vez. Las prestaciones cotizaciones que ya se han utilizado para cobrar una prestación no se vuelven a utilizar para la prestación siguiente. Entonces, o bien contamos todo el periodo de ocupación cotizada de los últimos 6 años o contamos desde que tuvo una prestación. En ese caso no hablamos de medias, hablamos de acumulado.
Claro, o sea
la media es para la cuantía.
La cuantía sería la media de los 6 últimos meses.
Eso es.
Y lo que tienes que tener en cuenta son los 6 últimos años para saber cuánto tiempo vas a cobrar la prestación por desempleo. Ese sería el resumen. Pues muy bien, María José, te iba a llamar María Jesús, después de haberte llamado durante todo el programa María José. Pero ya sabes que yo soy el de los cambios de nombre. Si no cambio un día a un nombre de alguna de las colaboradoras o participantes en
pues
el programa.
Te tengo que presentar a mi madre, que tiene 5 hijas.
Sí.
Se hace un lío que no veas.
No te imaginas.
Lo mejor es que Javier no tiene ninguno, ¿no?
Efectivamente, yo no tengo ninguno y me lío con todo el mundo. O sea que, bueno, dejadme que tengo una cosa importante que contar.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Porque ya que estábamos hablando de las ayudas de GISA, a lo mejor te estás planteando montar un negocio y necesitas ayuda. Resulta que si eres inmigrante, dispones de NIE extracomunitario, puedes participar en el programa gratuito de UPTA Emprender Sin Fronteras 2. Es un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y sobre todo te van a acompañar y asesorar durante todo el proceso. ¿Qué te interesa? Atención, toma nota. Te puedes informar en el 915398126, 915398126 o en la página web upta.es. No esperes más e invierte en tu futuro.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Seguimos resolviendo dudas que nos planteáis a través de madridtrabaja@ondamadrid.es. Ha llegado el turno de nuestra abogada, María José López, que ya sabes, si tienes algo relacionado con tu empresa, algún tipo de desacuerdo, puedes enviarnos tu consulta para saber hasta qué punto llevas tu razón o no. Por ejemplo, hoy tenemos la consulta siguiente.
Este año no disfruté de vacaciones en verano y la empresa me debe todavía el mes. Como se acerca el final de año, quería saber si es legal que les pida que me las paguen en lugar de disfrutarlas.
Y Paco Delgado, que no solamente consulta a María José, sino que capta la opinión de los madrileños en la calle.
Hacemos un sondeo. Nos hemos acercado a la calle a preguntar a esos madrileños que nos hemos encontrado toda una macedonia de opiniones. No lo tienen muy claro, ¿eh? Unos huelen que eso de cambiar días por dinero, raro, raro. Pero los hay que incluso se pone regañones, ¿eh? con la oyente. Que había que haberlo pedido antes.
Tienes que tener unos días de descanso obligatorios.
No se pueden sustituir las vacaciones por dinero. No son disponibles.
Yo entiendo que sí.
No soy abogado, pero vamos.
Yo creo que también depende mucho de los sectores. Porque en el sector en el que estoy yo y en la empresa en que estoy yo, tenemos estipulado un plazo para coger las vacaciones. Y si no las has cogido, las has perdido.
Lo que no tenía que haber dejado es pasar el tiempo, a lo mejor.
O sea, encima le regaña. Sí. Porque a lo mejor no ha sido culpa de ella.
No, no.
A lo mejor ha sido culpa de que la actividad de la empresa no lo ha permitido.
Iba a decir, digo, lo raro es que no haya pedido las vacaciones.
Se lo ha olvidado, se lo ha olvidado.
Se ha acordado ahora, sí. Ahora que llega el final de año, ha dicho, ¡uy!
Pues esto parece que va siempre al revés. Cuando la gente lo tiene claro, claro, María José López nos avisa de que hay matices. Y como hoy la gente tiene opiniones diversas sobre el tema, pues
tiene matices.
Sí, pues nuestra abogada es tajante y advierte, es ilegal cambiar vacaciones por una compensación monetaria.
Según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el tema de las vacaciones anuales tienen que ser siempre retribuidas y nunca pueden ser sustituidas por compensación económica. Cuando se disfrute, será lo pasado en el convenio colectivo o en el contrato individual.
Pero es que ya no es que sea ilegal, sino que María José López subraya a nuestra oyente que ya va tarde, que la empresa debería haberle avisado al menos 2 meses antes de las fechas en las que estarían distribuidas estas supuestas vacaciones. Si estamos a diciembre y todavía no lo sabe, pues no salen las cuentas. A
ver. Lo que también dice el propio artículo es que el trabajador conocerá esa fecha de vacaciones como mínimo 2 meses antes del comienzo del disfrute de las mismas. Y las vacaciones, el año termina en diciembre, como mínimo, aunque eso debe estar, el calendario de vacaciones debe estar publicado con un tiempo al menos 4 o 5 meses de antelación, como mínimo lo debería de saber en septiembre.
Claro, y si no le dan las vacaciones, debe denunciarlo inmediatamente a la jurisdicción social. Proceso que nos apunta María José López, que se resuelve, por cierto, de manera rápida. También hay que puntualizar que aunque hay muchas empresas en las que se llega a un acuerdo común entre dirección y trabajador para cambiar las vacaciones por pagos extras, que me
muchísimos
imagino que
casos,
será por lo
muchísimos
que le habrá sonado y habrá hecho la consulta, esta práctica es ilegal y ninguna de las dos partes, eso sí, lo suele denunciar, pero que no es legal.
Alguien renuncia a un derecho, porque es que no va a tener una compensación económica, ¿vale? Es decir, yo puedo renunciar a un derecho si hay una contraprestación, pero es que aquí nunca va a haber una contraprestación. Si la hay, no es legal. Podemos decir, es un pacto fáctico que hayan llegado las dos partes sin que haya una trascendencia jurídica.
Pues, bueno, pues lo tenemos clarísimo. Es verdad que hay muchas empresas donde los trabajadores, en algunos casos te diría más, son los primeros que piden que se les retribuya las vacaciones. Pero fíjate, aquí aprendemos que eso...
Pero una parte de ese mes de vacaciones,
hay veces,
¿no?,
que...
Íntegra.
Pero bueno, es igual, por lo que dice María José, ni una parte ni la totalidad. Es decir, que sería ilegal en cualquiera de los dos casos. Lo que aprendemos, ¿eh? Cada lunes
más.
Y cada día. En fin, vamos con unos consejos.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, quinta jornada de la competición europea. Roma-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguro que has echado cuentas y has visto que en el primero de los bloques nos salían las casi 1,000 ofertas de trabajo que teníamos este lunes. Es que tenemos todavía más. Por ejemplo, 119 plazas de ayudantes de investigación en los organismos públicos.
Para centros como el CSIC, CIEMAT o el Instituto de Salud Carlos III. Todas son plazas de acceso libre y 6 de ellas están reservadas a personas que acrediten tener más de un 33% de discapacidad. El proceso de selección será a través del sistema de oposición. Es necesario tener el título de bachillerato y el plazo para presentar las solicitudes finalizará el 21 de diciembre.
35 vacantes en la Escuela de Científicos Superiores de la Defensa.
El acceso será a través del sistema de concurso oposición, imprescindible acreditar el título universitario en cada área específica. Todas las vacantes son para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tanto de Torrejón de Ardoz como de San Martín de la Vega. De las 35 plazas, 2 están reservadas para personas con discapacidad y 23 son exclusivas para personal de reserva militar que acredite 5 años de experiencia. El plazo para enviar la solicitud está abierto hasta el 24 de diciembre.
El 24 de diciembre. O sea que alguien va a esperar el día de Nochebuena para presentar la solicitud de,
si quiere,
esta convocatoria. Hombre,
claro, porque el día de Nochebuena es laborable.
Ya lo sé, pero que me llama la atención.
Muchos trabajamos, de hecho.
Permitidme que me llame la atención. En fin, 22 puestos en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado.
14 de esas plazas se cubrirán a través del sistema de acceso libre, mientras que las 8 restantes será por medio de promoción interna. El proceso de selección tendrá una primera parte de oposición y una segunda parte de curso lectivo. Entre los requisitos se necesita acreditar titulación universitaria para los puestos de acceso libre y contar con 2 años de experiencia como funcionario para los de promoción interna. El plazo para presentar las solicitudes terminará el 24 de diciembre también.
El 24 de diciembre la administración colapsada por la oferta de empleo público.
Va a venir cargadita.
Sí. Plaza de coordinador de deportes en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias.
Y para la creación de una bolsa de empleo para el Patronato Municipal de Deportes. Necesario presentar titulación universitaria especializada en actividad física y deportes y el sistema de selección será el de concurso oposición. La solicitud va a presentarse hasta un poquito antes, hasta el 7 de diciembre.
Tanto anunciar lo de las 1,000 ofertas de empleo y resulta que al principio no he dicho el ritual, que es cómo pueden acceder nuestros oyentes tanto a las oportunidades de la primera tanda en las que teníamos para profesores, recuérdame un poquito más, para almacenes también,
sí, para
la campaña de Navidad dependientes, sí. También la bolsa de empleo de AENA.
Y guía de kayak.
Y ya de kayak en Noruega, de guía de kayak. Bueno, para todo eso, si alguna de esas oportunidades te interesa, tienes que ir a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de esta jornada 26 de noviembre, con los enlaces directos a través de los cuales puedes presentar tu candidatura. Si faltaba poco, si eran pocas las ofertas de trabajo. Si es que, Carmen, cuando empezamos los lunes con esta cantidad de ofertas, empezamos con otro ritmo la semana, con mucho más ánimo. Y encima con esta oportunidad que nos vas a comentar, Carmen Gómez, la he presentado al principio, viene en representación de la Red Eures. Por cierto, la guía de kayak, no te voy a preguntar por ella, pero es también de la Red Eures, porque hoy a lo que vamos a centrar este espacio es una oportunidad que nos ha llamado la atención porque comentabas al principio del programa, existe una oportunidad de desarrollar una carrera profesional, pero en principio es una oferta que, hombre, para ser una oferta en el extranjero es relativamente asequible para muchos madrileños, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, esta oferta es en principio de baja cualificación, pero la empresa que oferta estos puestos, que por cierto son 20, pues tiene intención de que las personas se queden en la empresa y puedan hacer una carrera profesional. Es decir, empezar desde mecánico junior hasta llegar a primer mecánico, incluso a capataz.
Ah, bueno.
Con lo cual...
Claro, nos estamos quejando de la falta de empleos estables que tenemos aquí en España, pues sería una buena noticia que, aunque nos tuviéramos que manchar, que por cierto Holanda es un país maravilloso, o sea que no está nada mal para vivir. Y bueno, estamos hablando, es para ensamblar carpas, ¿no?, el puesto.
Efectivamente, vamos a ver, los puestos, porque ya digo que son 20, son de empleados de montaje y desmontaje de carpas. La empresa es una empresa internacional que se dedica a hacer construcciones desmontables, pues de esas que vemos actualmente en todos
para
los sitios,
eventos,
para distintos eventos, efectivamente, y tienen una serie de equipos que además, lógicamente, se necesita movilidad, porque esta empresa es internacional. Entonces, no es tanto para trabajar fijo en Holanda, aunque...
Se van a ir moviendo.
Claro, se van a ir moviendo en función de los contratos que tiene la empresa.
Lo que ocurre es que supongo que necesitarás estar afincado allí, ¿no? Porque normalmente uno está afincado en la sede de la empresa, por mucho que a mí me parece, si le gusta a cualquiera de nuestros oyentes el puesto, siempre un aliciente esto de tener un trabajo en el que poder viajar.
Sí, evidentemente tiene que afincarse en el sitio donde está la empresa, pero esta empresa, precisamente, uno de los requisitos que plantea es la disponibilidad para viajar por Europa, porque lógicamente los contratos que tiene la empresa pues pueden estar dentro de Holanda y dentro de Holanda en distintas
localizaciones,
efectivamente.
Bueno, ¿y qué otros requisitos nos van a pedir?
Pues mira, es muy sencillo, simplemente tener el diploma de la enseñanza secundaria obligatoria, hablar inglés, que eso en todas las ofertas de la Red Eures, como
claro,
sabéis...
Lógico.
Al menos un poquito, ¿no?
Más que nada para poderse entender, lógicamente, ellos, entre ellos, con los compañeros, puesto que va a formar parte de un equipo de trabajo. Sabéis que en Holanda se habla neerlandés. En algunas otras ofertas nos piden que tengan conocimientos o que tengan que formarse en el idioma. En este caso piden simplemente inglés, pues a nivel de poderse comunicar.
Básico.
Lógicamente.
Claro.
Evidentemente, una vez que estés allí trabajando, pues puedes ir aumentando el nivel del idioma y supongo que también aprendiendo un poquito de neerlandés, claro. Lógicamente.
Si vives allí, tendrás que ir a comprar el pan.
Efectivamente.
Allí iba a decir que para el trabajo también los planos sirven mucho.
Sí, pero normalmente el equipo se comunica en inglés, porque además son equipos que están formados por personas de distintas nacionalidades.
Sí, claro. ¿Qué más?
Pues piden también experiencia en construcción preferible. No es necesario, pero evidentemente puede venir muy bien tener algún tipo de experiencia en construcción. Y eso sí, carné de conducir, coche.
Vale. ¿Mm? Bueno, pues eso...
Esos son los requisitos básicos.
También es casi como el inglés. O sea, te lo piden, pero vamos, en Holanda, en España, en cualquier lado.
En todas partes, evidentemente. Lo que sí ocurre es que los desplazamientos que hacen, por ejemplo, para trabajar en un sitio o en otro, son a cargo de la empresa y son ellos los que ponen, pues a lo mejor, una furgoneta, un autobús, dependiendo un poco la cantidad de personas que se tengan que desplazar, que se desplazan todos juntos.
Claro. ¿Y lo que ofrecen, que esto nos interesa?
Pues sí, eso es importante, desde luego. Pues en principio ofrecen un salario inicial de, por ejemplo, ellos plantean aquí un trabajador de montaje como de 22 años, puede ganar unos 1.842 euros mensuales más un 8% de la asignación por vacaciones, que serían unos 2.200 netos por mes.
Bueno.
Todos los gastos de viaje, pernoctaciones, las dietas, horas extras y demás, todo eso va aparte.
Efectivamente. Está muy bien.
Bueno, pues es una oportunidad. Por supuesto, las entrevistas de trabajo, ¿cómo se van a desarrollar en un evento concreto?
Pues en principio lo que hemos quedado con la empresa es primero tienen que enviar un currículum.
Ah, eso es importante.
Con una carta de motivación en inglés.
Muy bien.
En función del número de personas interesadas, a lo mejor podríamos montar algún evento para que vinieran aquí a España. No sabemos si a Madrid o donde, todo depende un poco de la cantidad de personas. Evidentemente es un tema que a través de EURES lo hacemos también, pero depende un poco de lo que plantee la empresa. Y también hay empresas que lo que hacen son entrevistas por Skype.
Sí. Eso últimamente en muchas de las ofertas que publicáis nos encontramos que las entrevistas se hacen por Skype, que yo creo que es un buen sistema que beneficia tanto a la empresa como al trabajador, porque ninguno de los dos se tiene que desplazar. Carmen, permíteme un momentito, porque tengo esperando a una trabajadora muy observadora. Y ahora cerramos con los datos de contacto de esta oferta. Pero tenemos que saludar a María López.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como estábamos hablando de las grandes estrellas del teatro, como la Caballé, por ejemplo, que nos dejó recientemente, vamos a hablar de la López. Muy buenas, María.
Buenas tardes, la verdad que me estaba resultando muy interesante lo de ser montador de carpas, ¿eh?
Hombre, nos vamos tú y yo ya rápido para allá. No tenemos experiencia en construcción, pero le ponemos mucha fe.
Aprendemos rápido.
Sí. Cuéntame.
Pues mira, Javier, ¿sabes? Bueno, saben ustedes, si se lo saben, pues yo solo cuento que yo soy la persona que estoy un poco detrás del WhatsApp de Telemadrid. Y estos días han venido varios mensajes de personas mayores que en un conocido banco, si tú haces la transferencia en ventanilla, están cobrando 8 euros. O sea, solo te sale gratis si la transferencia bancaria lo haces por internet. Y me pregunto yo, pero vamos a ver, ¿qué pasa con nuestros mayores? ¿Qué sucede con quienes ni saben ni tienen internet para hacer esta gestión? Claro que llueve sobre mojado, porque Javier, tú también tienes a tu madre, por ejemplo, que ya tiene una edad. Sabes que retirar 100 euros en ventanilla casi es imposible ya. Solo se puede sacar un mínimo de 600.
Y ya eso lo han eliminado también.
Por eso, que te obligan a tener tarjeta de crédito sí o sí, ¿no? O de débito. Entonces, ¿qué sucede con quienes no quieren tener tarjeta, por ejemplo? O con quienes no saben ni de lejos utilizar... Si es que hay personas mayores que no saben ni utilizar un teléfono móvil. Es más, voy a ir todavía más allá, porque me estoy fijando en los mayores, pero, por ejemplo, en personas enfermas, con sus manos hinchadas, con sus dedos deformados por la artrosis, discapacitados, por ejemplo, con alguna amputación, que le falte alguna mano, algún dedo. ¿Pero de qué van los bancos? ¿Es que han hecho números? ¿Es que no les somos rentables las personas mayores? Y ante esto, pues yo creo que hay algo infalible. Si nuestros padres, que saben ustedes que las personas mayores son muy fieles, muy leales a su entidad bancaria, pues no quieren, pues a lo mejor tenemos que ser los hijos los que animemos a nuestros padres a directamente cerrar su cuenta bancaria. ¿Pero qué trato es este? A quienes se han dejado la piel por salir adelante. Algunos de los que están tomando hoy esas decisiones tendrán también sus añitos dentro de un futuro. Y se van a dar cuenta que ahora son capaces de hacer nóminas, gestiones telefónicas, números, facturas, mandar correos electrónicos, pero que cuando sean mayores les va a suceder, porque nos pasa, desconozco por qué, volvemos a ser niños, se agobian con el simple hecho de llamar por teléfono para pedir una cita médica. Así que yo creo que no se merecen esto, que alguien debería reflexionar, que no se puede exigir conocer internet, teclear el cajero con dinero de plástico a una generación que se ha dejado las manos en darnos a todos un porvenir. Y si ustedes quieren ahorrarse en personal, porque Javier, esto es lo que hay detrás de estas medidas, oye, pues igual con el tiempo, ¿sabes lo que se ahorran también?
Clientes.
Y eso deberían pensárselo los bancos. Así que ahí va mi carta hoy reflexiva para quien corresponda.
Mi madre te lo va a agradecer, María. Un abrazo enorme, un besazo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Carmen, rápidamente, que sí, a través de la página de la Red Eures, si se van a Holanda específicamente, aparece esta oportunidad. Lo digo por ser más...
sepe.es, Red Eures, en Holanda, tienen todas las indicaciones.
Sobre todo porque oferta, además las direcciones de correo electrónico, claro, si son españolas ya son complicadas, como si son holandesas ya ni te cuento. Así que también a través de Twitter...
Esta es sencillita, pero mejor que la vean en...
Mejor que la vean y nosotros... Muchas gracias, Carmen. Espero que haya sido, pues tu estreno, que te vayas contenta con él, ¿vale?
Desde luego.
Nosotros nos marchamos, ahora llegan las noticias, después Madrid Directo con Ives Herrero. Hasta mañana.